dices tú de eso? ¿Pudiera ser socialmente complejo?
Mira, esta cuestión es muy sencilla, ver para creer. Ya los comentarios que hizo un mano derecha del candidato Kass, el diputado Mesa, ya nos adelanta de que va a ser muy conflictivo. Y también lo que vivimos nosotros en el debate, que fue una pelea entre niños dominados por la ideología, hace que los próximos 4 años se vean bastante, bastante complejos en su devenir. Y nosotros como PDG parece que vamos a tener que ser los adultos en la mesa de niños malcriados, tanto de izquierda como de derecha.
¿Y te vas a quedar aquí en Chile?
Mayoritariamente yo estoy en Chile. Esa discusión la tengo a nivel familiar. Mi señora dice que pasa mucho tiempo en Chile y ustedes dicen que pasa no tanto tiempo. En general estoy más en Chile y estamos viendo la posibilidad de llegar ya con cama y petaca a partir de marzo o junio del próximo año.
Franco, respecto a la agenda de los 90 días que José Antonio Kass dice que si es electo va a presentar, ¿ustedes van a hacer una evaluación de esa agenda porque incluiría algunos proyectos de ley que sería necesario aprobar en el Congreso? ¿Ustedes están abiertos a ese debate?
Si es cerrar la frontera, minar la frontera y que Kass se baje los sueldos de todos y todos sus ministerios, nosotros vamos a estar ahí. Pero si nos empiezan con tontera de liberar violadores de niños y presos políticos, ahí claramente vamos a ser la peor pesadilla del presidente Kass, eventual presidente Kass, y lo mismo para Jara. Si Jara quiere sale electa y quiere gastar plata como loca, créeme que nosotros vamos a fiscalizar y vamos a ser pero unos perros con respecto a esas decisiones.
¿Tú crees que ha logrado conquistar a tu electorado alguno de los candidatos? ¿Lo logró conquistar a tu electorado? Porque fueron 2.500.000 electores, muy importante, un tercer lugar contundente. ¿Cuál es el mensaje también que le envías a tu electorado hoy día? ¿Tu llamado fue al voto nulo?
No, nuestro llamado fue al voto nulo por una razón. Yo creo que aquí quien va a salir electo no va a salir electo por sus características, me refiero a Kass y Jara. ¿Va a ganar el voto antifacho o el voto anticomunacho? Esa es la discusión.
¿Pero quién conquistó mejor a tu electorado?
No lo sé, eso lo tiene que decir. Yo creo que ninguno.
¿Y tú crees que
lo que vimos el día martes fue como bastante decidor, que lo único adulto en la mesa éramos nosotros.
Dijiste que ganaste tú.
No, yo no lo dije.
¿Lo dijiste tú?
Sí, sí.
¿Lo dijiste tú en una transmisión en vivo?
Sí, lo dije.
Que había ganado París 2030.
Sí, claro, pero si usted revisa de dónde salió, fue una entrevista que TVN hizo a un...
¿Pero estás de acuerdo? ¿Pero estás de acuerdo con que el gran ganador de ese debate fuiste tú?
Yo creo que sí. No es un fenómeno de que yo me crea, pero lo que sí concuerdo. Yo ahí eché de menos que Kass hubiera sido un poquito más maduro, el generoso, el caballero, el ponderado, porque iba apuntando en la encuesta, sino que vimos que fue una sarta de... Bueno, perdimos tiempo ahí.
¿Sientes que un retroceso para Chile?
Una votación alta de los nulos sería un espaldarazo a tu ex candidatura o a tu figura.
No, para nada. Yo no estoy en la papeleta. Yo quiero ser un personaje que propicie los acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo y con una mirada de futuro. Eso es lo que nosotros estamos buscando.
¿Pero tu llamado?
Mi llamado es nulo, pero no significa que todos son míos de otra persona, por el contrario. No somos tan narcisistas en ese aspecto.
¿Cuál es su opinión sobre la polémica del IPIGAS que hizo un llamado a votar por José Antonio Kass?
Preocupante, porque también está circulando la base de datos de la PGU llamando a votar por la otra candidata. Yo creo que vamos a tener que ponernos un poquito más serios en colocar los cortapises en términos del uso de las bases de datos, que al parecer son muy violables en Chile, y eso hay que terminarlo.
¿Va a estar en la papeleta del 2029?
Usted dijo que sacaba 20%, lo dijo en su punto de prensa después. ¿Hoy se aventura con algún resultado para alguno de los dos candidatos?
Nosotros entendemos que va a haber una diferencia de 10 puntos, eso es lo que estamos viendo, con una participación de los nulos y blancos sobre el 12 bajo el 18%. Eso no es...
¿El PDG queda abierto a dialogar con cualquier gobierno, sea cual sea el resultado hoy?
Por supuesto, nosotros creemos en la democracia y somos contrarios a la violencia. Y claramente tenemos que entrar a conversar con ambos bloques, tanto el futuro oficialista y el futuro oposición, para la composición del acuerdo administrativo.
¿Sería una buena señal que, por ejemplo, ustedes presidan la Cámara de Diputados a partir del 11 de marzo?
¿Nosotros qué?
¿Presidir la Cámara de Diputados?
Para nosotros muy importante, y yo creo que Pamela Giles se lo merece, fue la más alta votación a nivel nacional, es una persona política que, al igual que la mayoría de los chilenos, ha sido mirada en menos, ha sido maltratada y que tiene una mente realmente destacable en términos políticos y una sensibilidad social única. Obviamente yo sé que en el futuro vamos a tener algunos problemas de convivencia política con Pamela, pero es parte del juego y a mí me gusta estar con gente inteligente y desafiante. Y Pamela sería una tremenda Franco, presidenta de la Cámara
estamos
de Diputados.
Estamos en vivo para 24 horas. ¿Qué mensaje le da a quienes confiaron en usted en primera vuelta y hoy quizás están en un terreno medio incierto? Si pudiera reiterar también este llamado que hizo usted al voto nulo. Hay quienes dicen que eso también afecta a la democracia.
¿Por qué es parte de la democracia? Uno no tiene por qué comulgar con algo que no quiere y que no quiere ser cómplice ni pasivo ni activo en estas situaciones. Los dos candidatos a nosotros no nos representan y creo que nos queda la señal fuerte y clara a los grupos económicos y a los partidos políticos que los extremos no son buenos para Chile. Pueden ser partidos de nicho, pero para estar en la moneda no necesitamos estar en uno de, u otro extremo.
¿Alguno logró conquistar a su electorado?
No, para nada. Yo encuentro que no ha sido así. Algunos tienen su brazocito un poquito más cerca de Jara o de Kast, pero en realidad yo creo que la gran masa mira esta elección como que primero nos trataron mal, especialmente las empresas encuestadoras, con un tipo que fue nefasto a mi juicio, Mayol, dándonos un 2% y eso perjudicó nuestra posición.
¿Qué cree que va a pasar en el norte considerando cómo arrasó usted en la primera vuelta? ¿Qué podría pasar en esta segunda vuelta?
No lo sé, ellos las personas son libres de elegir, pero estoy seguro que para las elecciones de alcaldía y gobernaciones el norte se escribe con PDG y ojalá el 2030 se escriba con París. Y pues eso es.
En parte de las declaraciones que hacía Franco Parisi llegando ahí a su local de votación en la comuna de La Reina.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Con nuestras tazas, convierte tu ahorro en ganancia. Con los depósitos a plazo de Unión Cop, simula tu inversión en unioncop.cl y abre tu depósito a plazo en nuestras oficinas. Unión Cop, creciendo contigo, construyendo confianza.
En todas nuestras plataformas.
Elección presidencial. Cobertura total.
Sí, desplegados en distintas partes de nuestra región. Vamos ahora a Río Bueno. En el lugar se encuentra Valesca Vega.
En el Liceo Bicentenario Vicente Pérez Rosales, auditores, nos encontramos específicamente con su delegada de establecimiento, Sandra Arroyo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, gracias. Cuénteme, ¿a qué hora fue la constitución completa de las mesas?
Bueno, tenemos 9 mesas constituidas, a las 8:30 ya están todos funcionando, sin problema.
Perfecto. ¿La cantidad de electores para este establecimiento?
3.496 y ya estamos con gente que está ingresando y sin problema.
¿Flujo de votantes hasta ahora ya hay?
Sí, bastante.
Consulta, la primera jornada, la primera vuelta, ¿cómo estuvo marcada? ¿Algún incidente, algo en particular? ¿Tranquilo?
No, todo tranquilo, la gente viene a votar, busca su mesa, se le indica todo y realizan su acto electoral sin problema.
Sin ningún problema.
Exactamente.
Perfecto. Sandra de Arroyo, muchas gracias por su tiempo, que tenga buena jornada. Delegada aquí del Liceo Bicentenario Vicente Pérez Rosales, gracias.
Río Bueno, muchas gracias.
En la comuna de Río Bueno. Estábamos aquí con la delegada y podemos justamente presenciar cómo está llegando un flujo no menor de votantes que ya hicieron ingreso a dicho establecimiento educacional. Se los adelantaba también, hay chubascos a esta hora de la jornada en la comuna Río Buenina y también una feria que está ya instalada en la plaza de armas de dicha comuna. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Tempranito votar?
Sí, temprano.
A pesar de los pocos chubascos que están cayendo.
No, el sur es así, la magia del sur.
Exacto, muchas gracias, que tenga buen día. Consulta, ¿voto?
Obvio, sí, pues.
¿Ningún problema en su mesa?
Ningún problema, todo bien.
Perfecto, buena jornada, muchas gracias.
Sí, vale, chao.
Chao, chao. Flujo de votantes que llega a esta hora en la ciudad Río Buenina.
Muchas gracias, Valesca, que estaba justamente ahí en Río Bueno contándonos un poquito cómo está el pulso en esa comuna de nuestra región. Bien, vamos al sector de la costa, vamos a Corral porque ahí está Cristian Serra. ¿Volviste al local de votación, Cristian?
Estoy en la puerta de salida para conversar con las personas que vienen saliendo de este establecimiento. ¿Lo puedo molestar un par de segundos? ¿Votaron ya? ¿Fue rápido o lento?
Rápido, rápido.
¿Cuánto se demoró más o menos?
Pues, 2 minutos.
¿Dos minutos? Sí. ¿Y la primera vuelta, cómo estuvo en el tiempo?
Anduvo casi igual, bien expedito.
Perfecto. ¿Y había gente en la fila o no?
Poca.
¿Cuál es su mesa?
La 10.
Perfecto. Ya pues, muchas gracias. ¿Su nombre?
Gracias, es Pedro.
Muchas gracias, don Pedro. Que le vaya bien. Mira, una persona que viene saliendo, rápido nos comenta, 2 minutos. ¿Cuánto habías calculado tú con el cronómetro? Como 1.40, una cosa
sí,
así.
Sí, 1.40 aproximadamente. Y los que eran muy lentos, 2 minutos 20 por ahí, más o menos.
Lo molesto, viene saliendo también acá rápido, sí. Lento, de ya votó, me imagino.
Sí, rápido.
Más o menos, ¿cuánto se demora?
Yo creo que me demoré como 5 minutos y eso.
¿Te tocó esperar a alguien antes que usted?
Dos personas, pero también anduvieron rápido.
Okay. Y en total, esperando a esas personas, son 5 minutos.
Sí. Perfecto. Sí.
Ya, pues. ¿Su nombre?
José.
Muchas gracias.
Gracias.
Que le vaya bien. Bien, 5 minutos, había 2 personas antes que él. Básicamente el promedio, claro, se mantiene, Sandra.
Sí, así es, todo bastante expedito, exactamente. Bueno, uno ve que está todo fluyendo, así que igual el llamado. ¿Se ve más gente a esta hora, Cristian, en la comuna de Puerto de Corral o no?
Sí, pero me llama la atención que no hay aglomeración de personas, pero tampoco hay momentos bache, momentos donde no entra una sola persona. Como que se coordinaron, no sé cómo explicarlo, pero van llegando grupos de 2, 3 personas, a lo mismo, al mismo tiempo van saliendo otras 2, 3 personas, es un flujo constante. Uh-huh. No hay, no sé, una aglomeración de 100 personas esperando, nada de eso. En todas las mesas, completamente expedito, prácticamente no hay fila, salvo 1, 2 o 3 personas que pueden estar antes del votante, pero no podríamos considerar que eso es un atochamiento para, claro, nada. 2 o 3 personas se demoran 5 minutos. Es la tónica acá en este colegio, la Escuela Básica de Corral.
Mira, Cristian, estaba viendo acá a Alex, que nos hace una consulta. Dice, buenos días, ¿podrían compartir el horario de las barcazas a Corral? Busco y no llego a ninguna página oficial donde está la información. Como tú andas por allá, Cristian, te pediríamos que quizás en la próxima intervención nos cuentes si están cada una hora o están saliendo, se van llenando y van saliendo. No, desconozco cómo está el horario de las barcazas en día domingo, si tienen transporte especial, no lo sé. Así que si tienes ese dato ahí.
Sí, te respondo de inmediato.
Ya, perfecto.
Sí, consultamos más temprano, cuando de hecho veníamos de Niebla hacia Corral y nos indicaron que había barcazas cada una hora. La primera, la que tomamos nosotros, por ejemplo, salió desde Niebla hacia Corral a las 8, las que seguía era a las 9, luego a las 10, y lo mismo de regreso, cada una hora. No sé si eso ha variado o si cambiará durante el transcurso de la mañana, pero cuando abordamos la barcaza de las 8, la Cuyamó, le preguntamos a la tripulación y nos indicaron aquello. Cada una hora es la salida de ambos lugares.
Perfecto.
Generalmente, al menos desde Niebla hacia Corral, es en la hora exacta, es decir, 8, 9, 10, 11.
Exactamente. Ya, súper bien. Ahí le respondimos a Alex, le estábamos escribiendo por interno también. Muchas gracias, Cristian. Como siempre, líneas abiertas. Nosotros
bien,
estamos,
hablamos,
con esta cobertura especial en la Bio Bio, respondiéndole también las consultas a los auditores que también van participando, por cierto, y contándonos un poco cómo está el tema del movimiento de público o su misma experiencia para ir a votar. Así que ahí les preguntamos también a nuestros auditores cómo ha estado todo. Mira, Nicolás Silva está ahí siempre atento. Nicolás, vamos contigo.
Así es, Sandra, nosotros nos mantenemos acá en la Escuela Fernando Santibán, lugar que la verdad es que está muy expedito en cuanto a la gente que ha llegado a votar. Vamos a ver si que podemos conversar con una señora que en
ya vamos a meternos mejorar ahí la comunicación en la Escuela Fernando Santibán. Ahí se encuentra Nicolás Silva. A ver, Nicolás, vamos nuevamente.
¿Cuánto serían? Menos de 5 minutos, ¿me?
Sí, sí, Sandra, estoy con algunos problemas también con el retorno, ya. Pero ya estamos mejorando la comunicación. Conversamos acá con una señora que venía saliendo de votar. Si nos podría comentar un poco su nombre y cuánto se demoró entre que ingresó al local y finalmente finalizó el trámite.
Eso, justamente, entré y salí. No, demoré menos de 5 minutos.
¿Menos de 5 minutos?
Menos, sí.
¿Todo expedito?
Todo, porque no había nadie.
¿Qué mesa le tocó votar?
La 114.
Oiga, y a diferencia de primera vuelta, ¿cómo fue la situación?
Mira, yo de política, nada.
Me refiero a la primera vuelta también.
Ahí, pero me sacaron de la fila porque por adulto mayor.
Claro.
Así que no estoy conforme, todo bien, tranquilo todo. Perfecto. Así que.
¿Y ahora a la casa?
A la casa.
A descansar.
Para después ir a la feria.
Ah, claro,
vale. Sí,
feria.
Sí. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora, que tenga un buen día. Palabra de una electora que venía recién saliendo de votar acá en la Escuela Fernando Santibán. Como bien decía, menos de 5 minutos, un trámite bastante expedito, bastante breve. De hecho, hemos visto desde que estamos acá a personas que, por ejemplo, llegan y a los pocos minutos después, de hecho, 2 minutos, ya están saliendo de este local de votación acá en el sector Corby de Valdivia. Sandra.
Muchas gracias. Ese dato es importante también. Ustedes ya saben, auditores, está súper expedito en todos los centros de votación a esta hora, porque además el trámite es muy cortito, así es que pueden ir tranquilamente a votar a esta hora. ¿Qué nos van comentando acá los auditores? Siempre aportando a la conversación, dice Unimark y Mall de Arauco cerrados, dice Santa Isabel de Chacabuco, está abierto. ¿Saben si los demás retail, dice, están abiertos también? Los super que son individuales, los solitos, están, debiesen de estar abiertos, porque hoy día, si bien es cierto, es feriado, no es feriado irrenunciable. Hay algunas restricciones, por ejemplo, a el mall y el supermercado que está al lado, por eso es que no está operativo. Pero si está solo, puede funcionar. Por ejemplo, debiese de estar operativo, a ver, no sé, Santa Isabel nos decía acá, nuestra auditora, el supermercado del TIT debiese de estar operativo el día de hoy. También algún otro Unimark que está por la ciudad. Sería bueno también ese dato para los auditores que pasan y que viven por ahí, que nos cuenten qué supermercados han visto abierto. Este es un buen dato, como te decía, para los auditores, para que estén al tanto de esa información. Oye, gracias ahí a nuestro auditor que nos contaba. Y también nos dice, oye, ayer mi señora sacó esta foto, nos conversa nuestro auditor, justamente de las salidas de las embarcaciones Niebla Corral, Niebla Carboneros, Corral, el transbordador. Y ahí está, efectivamente, cada una hora, y si lo necesitan se los podemos compartir también. Oye, agradecemos ahí el dato para nuestro auditor super pro, por cierto, Esteban, que nos compartía esa información. Bien, nosotros estamos ahí atentos a lo que está pasando en distintos puntos de nuestra ciudad y de nuestra región. Vamos a tomar contacto nuevamente con Diego Malverde, que se mueve ahora al sector de Huacamayo. Diego, vamos contigo.
Sandra, acabo de salir hace unos instantes del Colegio Los Conquistadores, ubicado en el conocido Camino Huacamayo, Camino Las Mulatas, donde lamentablemente la comunicación no es muy buena, no hay buena señal. Pero les comento que también está bastante expedito en la mesa 256, por ejemplo, rapidito, en las cercanas también, la 255, la 257, 5 minutos, tal como decía un auditor hace poco, 5 minutos entre que uno entra y sale del local de votación. Lo mismo acá en la escuela o en el Colegio Los Conquistadores. Acá se arma un poco de taco en la calle, porque la calle es estrecha, las personas se estacionan a los costados y eso va dificultando un poco, pero tampoco, no se trata de una situación que quite tanto tiempo. Así que, en general, expedito. Aquí está muy cerca también el terminal de la línea 9, es la única locomoción colectiva que llega hasta este lugar, pero está fluyendo. Un poco de congestión, insisto, en la calle, por el tema del estacionamiento, pero al interior del local de votación fluye todo con bastante rapidez.
Excelente, ese es un buen dato también. Ya saben, están operativos absolutamente todos los lugares para que puedan ir a votar tranquilamente, auditores de la radio. Bien, acá que nos comentan los auditores también, dice, buenos días, en Las Ánimas está abierto el supermercado Unimark. Gracias. Elisa también nos dice lo mismo, dice, hola, el Unimark de Las Ánimas está abierto. Y lo mismo nos corrobora por acá otro auditor también, Carlos, muchas gracias, dice, supermercado Unimark de Las Ánimas abierto. Saluditos a todos, les agradecemos sus datos, queridísimos auditores, siempre atentos a la jugada. Oye, nosotros estamos atentos también a lo que está pasando con distintas autoridades que están votando, emitiendo su sufragio. De hecho, el ministro Cordero habla tras emitir el voto. Francisco Iguiluz, nuestro periodista de la Bio Bio, está ahí y nos cuenta.
¿Todo el sistema institucional?
Sí, habla el ministro de Seguridad, Luis Cordero.
Vamos a conocer los resultados temprano, el ganador o la ganadora, el mejor de los éxitos para lo que sigue, pero sobre todo lo que es muy muy importante es valorar días como esto, porque este tipo de cosas son las que permiten las fortalezas del país.
¿Ministro? ¿Una especie de plebiscito en el fondo para el gobierno sobre cómo lo hicieron finalmente?
No, yo creo que es una cosa que le corresponde a los analistas, no le corresponde a las autoridades de gobierno valorar una cosa como esa.
Ministro, aparentemente una vulneración en el sistema de seguridad de una empresa de gas importante llamando a votar por un candidato. Desde su cartera, desde su ministerio, ¿cómo se toma eso y qué se puede hacer para resolver este tipo tipo de temas?
Aquí hay dos aspectos. Uno, el que está asociado a la eventual infracción a la ley electoral, pero es un asunto que está viendo el CERVEL. Y lo segundo es si efectivamente la empresa ha sido objeto o no de un ilícito en su sistema de informático. Es un aspecto que es conveniente tener una evaluación durante el día, por razones obvias de responsabilidad propia de la compañía, de ella, con los datos que tiene, de sus usuarios. Probablemente ellos están haciendo la evaluación legal, nosotros lo estaremos observando con atención, principalmente la Agencia de Ciberseguridad, y en función de eso también ver las potenciales acciones que correspondan. Pero principalmente hay que estar atento a los deberes de diligencia de la compañía sobre este punto.
Ministro, le quería preguntar por un aviso de bomba que tuvieron que evacuar un local de votación en Valparaíso. Efectivamente, ¿qué información tiene al respecto?
Bueno, es una llamada al 133, es una llamada anónima que se realiza poco después de las 11 de la mañana. Implicó el despliegue policial conjuntamente con la Armada en ese establecimiento, que tiene 10 mesas. Hasta antes de que yo votara, estaba el despliegue del GOPE, y nosotros creemos que tan pronto tengamos noticias sobre la evaluación, se les va a reportar a ustedes. Pero esa es la información que tenemos. Se evacuó el establecimiento, pero hasta ahora lo que tenemos es un aviso a través del 133 a carabineros de un eventual artefacto explosivo dentro del establecimiento.
¿En ese local hay tiempo estimado en cuanto pueda volver a funcionar?
Rápidamente, la evaluación del golpe va a ser muy expedita con ese fin.
¿Se mantiene el horario de cierre de mesa en ese local?
Hasta ahora no tenemos ningún antecedente que sea de lo contrario. Por lo pronto, una vez que esté realizada la evaluación, carabineros le va a reportar a ustedes la fidelidad o no de ese llamado.
Y en cuanto a la solicitud en la comisaría virtual, ¿cómo se ha desarrollado eso? En la primera vuelta hubo un problema con el sistema, ¿cómo se ha desarrollado el día?
En la primera vuelta, de hecho, tuvimos un problema entre las 10 y las 12 de la mañana, una alta concentración. Esto implicó el despliegue de varias medidas para esta oportunidad. Una de ellas es que las personas pudieran comenzar a hacer sus constancias el día de ayer en comisaría virtual y comenzar a validar a partir de hoy. Ha estado funcionando con total normalidad tanto el ingreso a comisaría virtual como la validación de la numeración en las comisarías respectivas.
Ministro, que la seguridad siga siendo el tema principal en las campañas hasta hoy, digamos. Habla de que hay que mejorar mucho en el área, ¿no?
A ver, nosotros creo que el país ha avanzado en materia de seguridad. Hay un conjunto de aspectos que el país tiene que seguir avanzando y mejorando. Esto es un continuo. Lo segundo, son los temas de seguridad, han sido tema de preocupación nuestra durante las últimas campañas electorales. Yo diría que muy significativamente a partir de finales de los 90.
Bien, ahí estábamos escuchando al ministro Cordero, que justamente ya había emitido su sufragio y obviamente estaba respondiendo varias preguntas de la prensa. Bien, nosotros seguimos en nuestra región, vamos ahora a San José de la Mariquina. Carlos López, tú te andas moviendo por todos estos sectores, ¿qué es lo que está pasando en Mariquina?
Sí, específicamente en el Colegio San José de la comuna de Mariquina, en la calle Clorovido Corney, en donde hay 10 mesas de votación de las 6 a la número 15, y que de acuerdo a lo informado por la delegada de esta Junta Electoral, cerca de un 40% ya ha participado de este proceso eleccionario a esta hora del día, porque se esperan cerca de 3.800 electores para esta ocasión, en este voto obligatorio. Sin embargo, una situación compleja se vive, al menos de acuerdo a lo indicado por electores, la larga espera, 40 minutos, cerca de 40 minutos que algunas personas han estado esperando. Muy buenas tardes, somos la radio. Desde, ¿a qué hora llegó más o menos? ¿Cuánto tiempo lleva esperando? ¿Y cómo fue el proceso anterior?
La vez anterior llegamos como un cuarto para las 10 y me fui como a las 2:00.
¿Bajo techo o en el sol?
No, la vez anterior estuvimos a todos en la afuera. La fila 12, la 2 y la 13, la vez pasada no avanzaba nada.
¿Y se explicó por qué no avanzaba tanto? ¿Qué se supo por qué era tan lento?
Supuestamente acá adentro estaba lleno igual.
¿Y acá?
Y aquí ahora ya llevamos como 40, 45 minutos.
¿Se esperaba que este proceso haya sido más rápido?
Se suponía. Esperábamos que sí, pero no.
¿Usted te pensaba ocupar ese tiempo en otras cosas o cómo lo va a hacer? Bueno, hay que organizarse.
Incluso yo vengo de Lanco porque todavía no he podido cambiar mi lugar de votación.
¿Por distintas situaciones?
Sí.
Perfecto. ¿Su nombre?
Alexia Pineda.
Señora Alexia, ha sido muy gentil, muchas gracias.
Bueno, que le vaya bonito.
Ahí escuchamos a una de las personas que está en esta fila y que de verdad son cerca de unas 20 personas las que están en esta fila. Arcas. En el colegio San José de la comuna de Mariquina, específicamente en el sector de San Francisco. Hay calles cortadas, es la calle Clodomiro Corney, entre las Quilchas y también los Estribos. Ahí es donde se necesita para poder permitir el normal funcionamiento de este local de votación. Por ejemplo, la mesa número 10, ya han votado más de 115 personas, perdón, más de 215 personas, es bien digo. Eso es lo que hemos podido contabilizar y en donde también se encuentra un dispositivo de la Cruz Roja. De la Cruz Roja que ha atendido a cerca de 15 personas, de acuerdo a lo indicado en su momento por Cecilia Ramírez, que, bueno, está justamente con otra de sus voluntarias. Muy buenos días, somos la radio. ¿Qué tipo de atenciones han tenido que realizar como Cruz Roja en este local de votación?
Tomamos presión, ofrecemos agua y cualquier cosa que alguien con discapacidad la acompañamos dentro de las mesas.
¿Han tenido, entiendo que han tenido que prestar colaboración y apoyo a personas?
Sí, sí.
¿De lo que usted me indicó o de otras situaciones?
Bueno, por el momento eso nomás. Pero yo he estado en otro lado, igual lo mismo.
¿Por qué en otros colegios no hay Cruz Roja? ¿Hay menos voluntarias?
Hay pocas voluntarias. Por ejemplo, ahora faltaron tres. Entonces, por diversas razones, no pudieron venir.
¿Cuánto tiempo usted lleva la Cruz Roja?
Como 12 años.
Bastante tiempo.
Sí.
¿Su nombre?
Noelia González.
Pero Noelia, ha sido muy gentil por informar a la radio.
Hasta luego. Gracias.
Muy bien, pues muchas gracias. Este es lo que está ocurriendo, repetimos, en este local de votación, Escuela San José, de la comuna de Mariquina, en donde hay que indicar, no hay facilitadores del CERVEL. La delegada de esta junta electoral, junto a su acompañante, su ayudante, están en el acceso de este local de votación para ir guiando de alguna u otra forma dónde están las mesas y ahí también de alguna u otra forma facilitar el flujo de electores, donde también hay otro grupo en la calle esperando su turno para poder ingresar a este lugar.
Muchas gracias, Carlos, por la información desde San José de la Mariquina. Nosotros vamos a estar ahí, como siempre, con esta cobertura especial, contándoles un poco lo que está pasando en distintas partes de la región. Acá los auditores igual nos siguen ayudando y seguimos ahí haciendo puente con la información acerca de los supermercados, pues nos preguntaban cuáles están operativos. Ya nos quedó clarísimo que el Unimark de las Ánimas está abierto. Acá nos contaban eso los auditores y nos dicen, Líder de Bueras está cerrado. Eso también es un dato para que usted lo tenga ahí a mano. Avanza esta hora, este día, ya son las 12:26. Nosotros seguimos ahí atentos a lo que está pasando en nuestra región. Avanzamos en esta cobertura especial en la Bio Bio.
El sonido de estas elecciones.
Chile necesita diálogo. Chile necesita conversación como lo hicimos durante muchos años, buscar acuerdos que son necesarios para progresar. Si estamos todo el día peleándonos entre todos, no vamos a progresar hacia ningún lugar. Por lo tanto, eso dependerá de todos los dirigentes que hemos elegido en estas dos elecciones, que sean capaces de dialogar y buscar los grandes consensos que Chile necesita y que todos sabemos cuáles son.
Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio, la radio.
Elección presidencial Jaracas.
Bien, y siempre ustedes saben que las elecciones tienen un lado B. Estaba viendo, por ejemplo, cómo hay vocales de mesa que llegaron disfrazados a votar el día de hoy. De hecho, dice Spider-Man y el Grinch controlan los votos en local de Concepción. Cambiar el chip de los chilenos también. Mira, esto es bien importante, independiente que ellos llegaron ahí con toda la buena onda y llegaron temprano. Hubo mesas que esta vez se demoraron mucho más en instalarse, porque cuando estuvimos en la mañana nos tocó, si lo comparamos con la elección anterior, donde las mesas desde muy temprano estaban instaladas, listas, recibiendo gente, y la gente llegó en la elección anterior súper temprano a votar, y después de la hora de almuerzo la cosa quedó muy liviana porque efectivamente el grueso de la población votó en la mañana. Bueno, en esta ocasión uno vio la cosa un poco más lenta y de hecho costó más que se instalaran algunas mesas. Por ejemplo, en el INSAT eran ya pasadas las 9 de la mañana y había una mesa puntualmente donde había un solo vocal. Entonces, claro, ahí el asunto fue bastante más lento, fíjate, y ya se estaba empezando a armar la filita porque había gente que quería votar y estaban así como de lejos también porque no querían ser nombrados vocales, pero al final terminó llegando la gente indicada, pero efectivamente se demoró harto más. Entonces se generó, digamos, una espera ahí que afortunadamente, como el trámite es cortito, la verdad es que se resolvió rápido, pero es un tema ese. Oye, vamos hasta el centro de la ciudad. Ahí se encuentra Diego Malverde, que sigue en movimiento constante. Digo, ¿qué se ve ahí en el centro? ¿En qué parte específicamente estás?
Sí, en la delegación presidencial, el delegado presidencial, a quien saludamos en estos momentos, fuera de micrófono, se acerca al podio porque en instantes se va a efectuar la vocería oficial por parte del gobierno, que va a ser el primer balance a raíz de esta segunda vuelta. Vienen saliendo algunas autoridades, entre ellas el Seremi de Transportes, Daniel Bertrán, el jefe de zona de carabineros, el general Carlos Contreras, la directora regional del CERVEL, entre otras autoridades, para presentarse ante esta vocería con los medios de comunicación que se está realizando en el quinto piso de la delegación presidencial de Los Ríos. Para conocer el balance por parte del Ejecutivo, también del Ejército y de los servicios públicos involucrados en este proceso electoral. Una jornada que de todas formas ha sido tranquila, que no ha tenido grandes sobresaltos, pero eso quedará de manifiesto en la voz de las autoridades, acompañado de sus asesores, de los encargados de comunicaciones, de las distintas carteras y otros medios de comunicaciones que a esta hora ya se instalan para efectuar la vocería detalles de este proceso electoral que les vamos a estar entregando próximamente.
Bien, vamos a estar atentos a eso porque también contarles que a esta hora ya Janet Jara emitió su voto en Conchalí y está ahí instalándose para que prontamente tenga el punto de prensa. Así como estuvimos escuchando también al candidato anterior que hizo lo mismo, digamos, nosotros haremos en breve, una vez que se esté instalada ahí todo, vamos a estar escuchando eso. Oye, acá los auditores igual nos van entregando más datos. Dice, oye, el supermercado Santa Isabel con Rubén Darío está cerrado, nos dice por acá Juan. Agradecemos ese dato. Lo mismo que el líder de Bueras, también está cerrado. Ahí les traspasamos esa información a nuestros auditores, que uno aprovecha el día domingo, aparte de votar, uno hace otras cosas también. Claro, hay que seguir la logística de todas las familias de un día domingo y una de ellas es ir al supermercado, por ejemplo. Así que te pasamos el dato de que supermercado líder de Bueras está cerrado. Lo mismo que supermercado Santa Isabel, Rubén Darío, nos comentan por acá nuestros auditores. Bien, como te decíamos, estábamos atentos también a este punto de prensa que entrega a esta hora Janet Jara, que ya emitió su voto en Conchalí. Escuchemos.
De la población El Cortijo de Conchalí, donde no solo me toca votar, sino que además es uno de los liceos en los que estudié, en este caso entre octavo y primero medio. Quiero agradecer además a todos los vecinos y vecinas que nos han acompañado en este recorrido y en un camino que ha sido una larga campaña. En un año además que se inició con un contundente triunfo para Chile, que fue la aprobación de la reforma previsional en el mes de enero que me tocó liderar, que me enorgullece profundamente porque así como subieron 700.000 PGU en septiembre, en enero 1.5 millones de pensionados también va a haber aumentada su pensión. Y mucho de eso también viene del trabajo serio y con esfuerzo que llevé adelante, así que es una bonita tarea cumplida. Y bueno, después enfrentamos una primaria, la ganamos con toda la vocación democrática de la centroizquierda chilena para representar mejor al país. Luego una primera vuelta presidencial que también la ganamos. Y hoy día estamos en la segunda vuelta presidencial donde las chilenas y los chilenos tienen que hablar. Yo espero que tengamos un mejor futuro para Chile, un país que viva sin que sea el odio ni el miedo lo principal. Que podamos hoy día, ¿cierto?, quien gane, respetar los resultados debidamente y como corresponde, y por cierto, contribuir para lo que viene, porque Chile nos necesita a todas y a todos. No hay gente que sobre en nuestro país, no hay gente a la que haya que excluir, sino que somos una gran patria y tiene que seguir floreciendo con más esperanza. De mi parte, quiero agradecer a los vecinos y vecinas que me acompañaron, me han emocionado muchísimo, muchas gracias. Y quedo disponible para las preguntas del punto de prensa.
Beata, ¿cómo está para Canal 13 en vivo? Le quería preguntar por la controversia que se ha conocido en las últimas horas. Su comando presentó una denuncia ante el CERVEL por esta información que habría circulado por parte de una aplicación de Lipigas. Hace tan solo algunos minutos la empresa, a través de un comunicado, dijo que se detectó un acceso no autorizado al sistema de notificaciones de esta aplicación y que Lipigas no interviene ni se pronuncia sobre asuntos políticos. ¿Qué le parece esta situación? El comunicado también que manda la empresa, ¿y a qué lo atribuye usted? Porque de su comando han acusado una intervención.
Mire, creo que cuando en una elección presidencial el mismo día se envían mensajes en función de un candidato, es evidentemente un problema, pero sobre los hechos en particular hay que investigar debidamente qué fue lo que ocurrió. La empresa tiene una versión, yo creo que si es efectiva es bueno que inicie acciones legales pertinentes. Me preguntaba quién había llegado. Alcalde Conchalí también lo quieren.
Candidata,
dígame.
Buenas tardes, Karina Álvarez de Chilevisión. Ustedes nos contaban en el desayuno que ya tiene delineado su gabinete.
Sí, claro.
En caso de que salga electa, mañana mismo podría entregar o empezar las conversaciones para esas personas que ya fueron seleccionadas.
Sí, mañana mismo lo que voy a hacer es empezar las conversaciones con las personas que han sido previamente seleccionadas.
Hay un listado ya, sí, de claro, personas que usted ha elegido para su gabinete, ¿no?
Para el gabinete de ministros y ministras.
¿Y eso hacia dónde apunta a empezar lo antes posible desde el día uno de su eventual gobierno con las medidas más urgentes? Y si un eventual ministro pudiera estar justo detrás de usted, al que acaba de saludar.
Alcalde también. Oye, pero es que este punto de prensa me doy vuelta y llega. Alcalde de la Cisterna, Joel Olmo, bienvenido. Perdone, la idea es que nosotros hoy día estamos en un escrutinio público. Y el candidato, el otro candidato y yo. Yo les quiero decir que en nuestro caso tenemos grandes equipos, con gente que tiene experiencia y con gente que tiene proyección y futuro. Por eso hemos conformado, cierto, un listado preliminar de los primeros ministros que van a asumir, si es que los chilenos y chilenas me eligen presidenta, y lo que corresponde, una vez que la ciudadanía así decida, y yo me empiece a comunicar con ellos. ¿Por qué? Porque cuando uno inicia un gobierno, debe tener ya trabajo andado, planificado, con medidas concretas. No puede partir el 11 de marzo improvisando. No puede partir tomando conocimiento recién de los temas. Lo digo porque es súper fácil criticar al otro, pero otra cosa es gobernar. Y para gobernar se requieren equipos, se requiere experiencia y se requiere oficio y capacidad de trabajo. Sobre los nombres en particular me voy a referir una vez que gane.
¿Hay posibilidades? ¿Podría ser Tomás Bodanovic atrás?
Sobre los nombres en particular me voy a referir una vez que gane esta noche. Muchas gracias.
Hola, candidata, ¿cómo está? Rocío Fonseca, de Mega Noticias. Candidata, usted en esta campaña ha tomado cierta distancia de la actual administración, considerando que ya estamos en la recta final de este mandato, a solo horas de conocer quién va a ser el sucesor o sucesora del presidente Boric. ¿Cuál cree usted que ha sido el legado de este gobierno y en especial del mandatario?
Mire, para hablar del legado del gobierno, creo que lo pertinente es que hable el gobierno. Yo lo que estoy es una candidatura que está mirando los próximos 4 años para Chile. Lo que le puedo contar es lo que yo hice como ministra. No solamente avancé en la reducción de la jornada laboral a 40 horas, en el alza histórica del salario mínimo y en la reforma previsional, así como también en la ley Karin, en homenaje a Karin Salgado, que fue víctima, cierto, de acoso laboral y terminó con su vida. Y lo digo en esta instancia porque hoy día además Karin habría cumplido 46 años. Anoche me comuniqué con su hermana, quien le mando un gran abrazo, a Claudia Salgado. Además, recuperamos empleo, cerca de 580.000, disminuimos la informalidad al 26% y llevamos sendas negociaciones con la mesa del sector público sin ninguna movilización de por medio. Puedo hablar de lo que yo hice como ministra, pero el legado del gobierno lo tiene que, informar el gobierno. A mí lo que me interesa es el futuro de Chile y los 4 años que vienen. Y lo que les puedo decir es que Chile tiene grandes oportunidades, tanto para combatir el crimen organizado, destrabar ciertos temas de permisos sectoriales para acelerar la inversión y recuperar crecimiento, pero también, por cierto, para combatir de frente el narcotráfico, la corrupción y la colusión económica que perjudica a la ciudadanía.
Candidata, ¿pero cree que hay un legado del presidente Gabriel Boric?
Yo creo que esa es una pregunta a hacérsele al gobierno.
Candidata, buenas tardes.
Buenas tardes.
Jiménez de TVN. Candidata, ¿cuál es el llamado que le hace a la coalición que le ha acompañado durante este proceso para cuando ya se conozcan los resultados, en particular a los partidos políticos, respecto a cuál es el ánimo y la alianza que hay que mantener después de los resultados?
Lo primero que quiero señalar es que estoy con la sensación muy agradable de tener que decir que la amplitud que hemos logrado en este periodo electoral no se había visto en Chile. Tenemos una coalición amplia que va desde la Democracia Cristiana, incluyendo al Frente Amplio, y por cierto a todos los partidos que están formando parte de la misma, que tiene una obligación con Chile y que es seguir construyendo futuro. Como espero que esta noche ganemos las elecciones, mi primer llamado es que la coalición se ponga inmediatamente a disposición con sus equipos, con sus técnicos, con sus profesionales y con sus políticos también, porque gobernar Chile es una tarea grande de equipo y que, como he dicho, no basta solo con criticar al otro. Yo que he trabajado en gobierno sé que esto se trata de construir, no de obstruir. Oponerse a todo no sirve. Y lo que hemos tenido, cierto, en este tiempo son una oposición liderada por republicanos que ha sido obstruccionista con el gobierno, que no le ha dado sal ni agua. Yo lo que espero es que nosotros, en nuestro gobierno, contemos con una posición que sea responsable y que participe de lo que le parezca y de lo que no, por cierto, puede discrepar libremente, pero no obstruir. Porque cuando uno se opone a todo, es Chile el que no avanza. Si a los que estamos en política no nos pasa nada, pero es la gente la que no avanza. Los que se opusieron al sueldo mínimo, seguramente ninguno de ellos le ha tocado ir con 350.000 pesos. Los que se opusieron a que se financiara el aumento de la PGU, seguramente ninguno de ellos vive con 250.000 pesos. Entonces, eso es parte de la realidad que los que estamos en política nos podemos olvidar.
Candidata, y en ese sentido, ¿cuál sería su rol en caso de no ganar estas elecciones dentro de su coalición? Y si la coalición o el pacto, más bien, debería seguir unido de los 9 partidos, ¿debiesen seguir trabajando unidos?
Yo creo que es importante la unidad para mantener un proyecto político que tenga vocación de mayoría. La unidad es absolutamente indispensable, pero esa unidad no es solamente política, esa unidad también tiene que ser social. Por eso yo, junto con los partidos que me han acompañado en este camino, agradezco profundamente a los trabajadores del cobre, a las trabajadoras manipuladoras de alimentos, a la misma ANEF que se ha sumado y a distintos gremios y sindicatos que me están apoyando. Sé que cuando las elecciones a veces son favorables, es más fácil mantener la unidad que cuando los resultados son desfavorables. Pero yo estoy en política por convicciones. Así que eso no va a cambiar ni con uno ni con otro resultado. Y seguiré jugando el rol que me asignen los vecinos y las vecinas.
Gracias. Candidata, buenos días.
Cristian
Alves de Radio Portales. El presidente Boric dijo esta mañana que quien lo sucediera en el cargo debería ser el presidente de todos los chilenos. ¿Usted rescata este llamado? Y además, en caso que usted gane, ¿cómo espera que sea el proceso de traspaso de información?
Mire, muchas gracias. Muchas gracias. Y las chilenas y los chilenos esta noche me definen como su presidenta, yo voy a gobernar para todas y para todos. Eso lo quiero decir porque aquí creo que lo que no nos puede ocurrir es que prime la división. Y en ese contexto voy a cumplir no solamente con lo que he comprometido en términos de presentar mi renuncia a mi propio partido, que quiero representar debidamente los intereses de todos los chilenos y chilenas y quiero que todos tengan garantía de aquello, sino que además las políticas públicas que implementen van a estar orientadas al bien común, al bien general de la población, no de unos pocos. Esa es una gran diferencia del proyecto político que me toca representar.
Buenas tardes, candidata, ¿cómo está? Un gusto saludarla. Francisco Artal, periodista de la marca de noticias Artal News. Más allá de su voto, ¿cuál es el mensaje que hoy se le entrega al pueblo de Chile? Y el Chile de hoy necesita sacrificios. ¿A qué está dispuesta a usted a renunciar con su base electoral por el bien superior del país? Muchas gracias.
El primer llamado que haría a quienes no han ido a votar todavía y están todavía dudando o piensan votar nulo o blanco, contarles que la política influye mucho en nuestras vidas. Uno a veces no se da cuenta, pero en realidad cuando se toman medidas que generan un cambio en el transporte público, en la construcción de una nueva línea de metro, en un apoyo del INDAP a los agricultores del país, en la construcción de un embalse en el norte para detener el proceso de sequía, son realmente cosas que provienen de la política y que impactan nuestra vida. Por tanto, los invito a que no se resten, a que participen activamente con su voto. Esta elección es una elección entre dos modelos de país distintos. Cada uno podrá tomar la opción que le parezca, pero creo que es importante fomentar la participación porque, aunque uno no lo crea, influye muchísimo la política en la vida cotidiana. A veces uno lo ve las cosas más concretas, pero, por ejemplo, en el alza del salario mínimo, pero influye desde, por ejemplo, la distribución de las fuerzas policiales en distintas comunas. Para mí es importante que en todas las comunas de Chile existan carabineros, y no solo en algunas. Influye además en la forma en la que vemos la educación pública. Para mí la educación pública tiene que fortalecerse, evidentemente. Me gustaría que todos los niños y niñas tuvieran acceso a una buena educación. Y creo que eso es lo relevante, porque si se restan, su opinión no va a ser considerada.
Última pregunta, candidata. Senadora candidata, ¿cómo le va? Buenas tardes. Federico Loarenque, enviado especial de Radio Cadena 3 Argentina-Chile para estas elecciones. Eventualmente, en su gobierno, ¿cuál sería el vínculo con la gestión de Javier Milei, muy en las antípodas filosóficas suyas, y con algunos países de la región que también la derecha se ha impuesto en las últimas elecciones?
Mire, con todos los países y en particular con Argentina, con Perú, vamos a mantener las mejores relaciones diplomáticas porque, bueno, y con Bolivia evidentemente que tenemos otra situación en torno a la relación diplomática, pero es evidente porque son países limítrofes, países hermanos, y muchos chilenos desarrollan actividades de trabajo en Argentina, argentinos vienen para acá. Más allá de la forma en la que piense un presidente o una presidenta, creo que uno cumple en esto tareas y deberes de Estado. Yo sin duda tengo un pensamiento muy distinto a Javier Milei, muy distinto, realmente muy distinto, pero no me pierdo en ningún segundo. Yo soy el jefe de Estado de los chilenos y chilenas y voy a hacer todo lo que tenga que hacer por el bien de mi patria. Muchas gracias. Muy amable.
Bien, estábamos escuchando este punto de prensa que hace Janet Jara después de emitir su voto en la comuna de Conchalí, en la región metropolitana. Pues bien, nosotros seguimos con esta cobertura especial que tenemos en la Bio Bio.
En Bio Bio, la radio.
Elección presidencial Jaracás.
Bien, ¿qué es lo que está pasando a esta hora en San José de la Mariquina? Vamos a retomar el contacto con Carlos López. Carlos, te escuchamos.
Nos mantenemos en la comuna de Mariquina, Colegio San José, en donde ya hay personas que están esperando en la vía pública poder ingresar a este recinto para poder emitir su sufragio. Hay que indicar también de que este es uno de los recintos que cuenta con personal del Ejército de Chile, como también de los representantes que ha designado justamente el servicio electoral. Hay que indicar de que, tal como hemos informado, hay una coordinación justamente en el acceso de este establecimiento educacional. Estamos junto a la delegada de esta Junta Electoral, Fernanda Miranda. Muy buenas tardes, somos la radio. ¿Qué balance se hace ya, digamos, ya pasada la mañana principalmente, con relación al proceso pasado de primera vuelta? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El proceso ha sido un poco más rápido, pero sí se cuenta con menor cantidad de vocales en relación a la primera vuelta, y hasta ahora hemos calculado un 40% de los electores que ya han podido sufragar.
Perfecto. ¿Qué pasó con los facilitadores de CERVEL?
Al igual que en primera vuelta, no se encuentran trabajando, ya que no le dieron el pase para poder realizar sus labores como las veces anteriores, y se espera que tampoco en las próximas elecciones contemos con ellos.
Perfecto. ¿Esto significa redoblar los esfuerzos?
Sí, y también significa mayor despliegue en lo que es la coordinación en relación a las mesas.
Fernanda, por tu tiempo y la información, muchas gracias, que tenga una muy buena jornada.
Bueno, muchas gracias a usted.
Las palabras de Fernanda Miranda, delegada de esta Junta Electoral del Colegio San José, acá en la comuna de Mariquina.
Sigue avanzando esta tarde, ya son las 12:47. Los auditores acá también entregando datos importantes. Por ejemplo, José Luis nos dice: buenas tardes, congestión importante entrando a Valdivia por la costa. Nos manda ahí una fotografía, se ve efectivamente como hay harto vehículo a esta hora. Así es que ahí está el dato. Gracias, José Luis. Congestión a esta hora entrando a Valdivia por el sector costero. También otros datos importantes que nos preguntaban los auditores, supermercados abiertos, por ejemplo. Ya, te decíamos, acá Sebastián nos dice: hola, hola, el Puritan está abierto acá en Luis Daman. También nos escribe por acá otro auditor, Marco, y nos dice: supermercado El Trébol de René Schneider está abierto para que la gente pueda ir tranquilamente por esos lugares. Ah, súper bien. Ya, esto como un dato importante, porque nosotros lo estábamos comentando justamente, esta es una jornada aparte de elecciones también. El día de mañana hay clases normales, estamos casi en las últimas semanas de clase de los estudiantes, y mañana lunes se retorna de forma normal a los establecimientos educacionales. Por lo tanto, hoy hay una logística doméstica bastante intensa, por cierto, y bueno, es por eso que es importante saber también cómo están los supermercados. ¿Qué nos dice Magdalena? Dice: a Cuenta y Albi en Picarte también están abiertos, nos dice. Muchas gracias, Magdalena, buen dato ese. Bien, vamos al sector de Coyico, ahí justamente hasta allá se movió don Nicolás Silva. Nicolás, te escuchamos.
Así es, Adela, nosotros estamos acá en el Instituto Educacional Coyico. No hay fila, movimiento bastante expedito. La verdad es que prácticamente son, a ver, de la mesa 333 a la 340 están completamente vacías, con algunos votantes obviamente metiendo su sufragio, pero la verdad es que ha sido todo bastante rápido. Y oigan, acá en la mesa 333 hay música, no sé si lo pueden escuchar de fondo, no sé de dónde viene exactamente, pero escuchen.
Mira,
con todo el ritmo, para esta jornada acá en la mesa 333. Vamos a saber si podemos conversar con algunos vocales de mesa, incluso uno disfrazado. Hola, ¿qué tal?
¿En serio?
¿Cómo está su nombre? Si nos puede comentar, ¿de qué está disfrazado?
Hola, ¿qué tal? Me llamo Vicente Argandoña, estoy disfrazado de un amable y simpático dinosaurio.
Oh.
¿Por qué te decidiste disfrazarte para esta jornada?
Pero, ¿cómo se llama? Por una razón muy sencilla. Porque quiero darle alegría a este proceso que ya de por sí es muy aburrido, muy tedioso. Entonces quiero darle alegría. Todas las veces que he venido a vocal he venido disfrazado. La vez anterior vine fantasma y anterior a esa vine de plátano.
Oye, ¿y cómo ha sido la recepción de la gente?
Mira, la gente le gusta, la gente le gusta, pero hay gente que me queda mirando así como, uy, ¿y este qué anda, qué anda? Pero no, la recepción ha sido bastante buena.
¿La jornada cómo ha sido?
Mira, la mañana pasó media lentita, pero ahora está pasando más rápido, ahora viene más gente, y la estamos pasando bien acá atendiendo el flujo de gente.
¿Podría regalarnos algún sonido de dinosaurio? Ahí está Sandra, un dinosaurio acá como vocal de mesa en la mesa 333. Tengan cuidado, vengan con resguardo porque los puede atacar, pero la verdad es que el ánimo acá es bastante bueno en esta mesa en particular. Ya lo escuchamos acá con la música y también con este vocal de mesa que se encuentra acá en el Instituto Educacional Coyico, un local que la verdad, como bien decíamos, está súper expedito, no hay fila. Calculamos también un tiempo de espera aproximado menos de 5 minutos incluso acá en este local de votación acá en el sector de Coyico.
Queremos video. Sí, por mesa 333 y su dinosaurito ahí de vocal de mesa. Oye, en otras partes de Chile también habían otras personas disfrazadas. El Grinch, ¿y quién más te contábamos? Shrek, creo que estaba también de vocal de mesa en otras partes. Bien, vamos con Diego Malverde porque estábamos atentos, Diego, a una vocería. Cuéntanos un poco cómo está la cosa ahí.
Sí, terminó hace instantes la vocería por parte del delegado presidencial, el jefe de la fuerza aquí en la región de Los Ríos y también los seremis de transporte y trabajo junto con... la directora regional del CERVEL, y el jefe de zona de Carabineros, el general Carlos Contreras. Todas las autoridades se cuadran con el balance, una jornada tranquila, expedita en la región de Los Ríos. La última mesa se instaló a las 9:35, de acuerdo a lo que ha informado el CERVEL. Los 180 servicios subsidiados han funcionado sin problemas, de acuerdo a lo que ha indicado el Seremi de Transportes, Daniel Bertrán, mientras que personal de fiscalización de la Seremi del Trabajo y de la Dirección del Trabajo está recopilando en este instante antecedentes sobre dos denuncias de locales que debiesen estar cerrados durante esta jornada. Un supermercado en Valdivia y otro en la comuna de Panguipulli. Recordemos que los strip centers deben estar cerrados, es decir, los supermercados que en sus costados o en su interior están asociados a otros locales comerciales más pequeños. Ellos deben estar cerrados durante esta jornada de día domingo de elecciones, que en términos generales en la región, como decíamos, se ha desarrollado con normalidad. La directora del CERVEL, Lidia Krause, señalaba también que a eso de las 19 horas debiese haber un informe preliminar de resultados. Recordemos que en la radio también tenemos proyecciones, así que vamos a estar ahí casi parejitos con los horarios respecto de lo que vaya a indicar el servicio electoral. Desde Carabineros también se ha confirmado que existe un plan especial respecto de eventuales celebraciones que se puedan desarrollar, sobre todo en la Plaza de la República, una vez de que se conozcan los resultados. Y hay otra situación en paralela que queda, entre comillas, ajena al proceso eleccionario, pero que deja una persona detenida en la comuna de Paillaco, en cercanías de un local de votación. De hecho, antecedentes que está recopilando en este instante personal de Carabineros para entregar mayores detalles, pero no estaría asociado directamente al proceso eleccionario. No es que se haya registrado dentro del local, ni mucho menos. Así que eso lo vamos a estar contando próximamente respecto de lo que indique Carabineros. Pero en términos generales, reitero, ha sido una jornada tranquila, expedita, las personas no tardan mucho en ingresar al local de votación, emitir el sufragio y salir, y se ha llamado por parte de las autoridades a que el resto de la jornada, lo que queda, se dé de la misma forma, con tranquilidad, esperando los resultados y eventualmente las celebraciones que puedan ocurrir una vez ya se conozcan resultados consolidados de este balotaje, Sandra.
Exactamente, así es que bueno, gracias Diego por este reporte, el balance que se hace de este proceso eleccionario en esta vocería que terminó hace algunos minutos atrás y que claro, Diego Malverde ahí nos la resume perfectamente. Nosotros vamos a continuar, a la una tenemos un radiograma, mientras tanto estamos viendo acá algunos datitos que nos van entregando los auditores también. Agradecemos todos sus aportes a esta jornada que hemos tenido de elecciones. Yasna por acá nos dice, hola, a cuenta Pedro Montt está cerrado, el trébol del bosque está abierto. Datos importantes de utilidad también para nuestros auditores que el día domingo van al súper ahí para comprar algunas cosas para la semana, digamos, y usted ya sabe, estamos en la última parte también del año escolar, entonces sí, hay actividades, hay cosas todavía, uno está súper operativo. Gracias a todos los que nos han ido dando acá los datos, reiteramos, Unimark de las Ánimas abierto, nos dicen por acá. ¿Qué más nos comentan? Líder de Bueras está cerrado. Mucha gente nos pregunta eso. Se lo respondemos ahí. Puritan está abierto, el de Luis Daman. Supermercado El Trébol de René Schneider, puertas abiertas. Juan, ¿qué nos dice por acá? El Santa Isabel con el supermercado Santa Isabel de Rubén Darío está cerrado, nos dice por acá Juan. José Luis también nos contaba acerca de la congestión, un poco de congestión ya que hay para entrar a Valdivia por la costa. Y así varios datos. Magdalena igual nos decía, en la cuenta y Albi en Picarte están abiertos igual por si necesita hacer sus compras ahí. A cuenta Pedro Montt, te decíamos, está cerrado, nos comenta acá Yasna, Trébol del Bosque está abierto. Así es que ahí hay datos importantes para que ustedes manejen esa información. Pero los auditores también que tienen que viajar en la barcaza Corral, cada una hora están saliendo las embarcaciones, así que para que usted también tenga ese dato a mano. Bien, Carlos López, vamos nuevamente contigo. Antes de irnos al radiograma, retomamos contigo. ¿Qué nos cuentas?
Sí, ya es un contraste el que estamos advirtiendo a esta hora del día, específicamente en el local de votación frente a la plaza de la comuna de Mariquina, el Colegio San José. Mucha gente, fila, incluso la vía pública, una situación que ocurrió también en el local donde nos encontramos. Estamos junto a la delegada Florencia Ochoa. Muy buenas tardes, somos la radio. ¿Dónde nos encontramos y la diferencia en el proceso anterior con lo actualmente. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Afortunadamente hemos tenido una jornada súper buena, no ha habido atochamientos de personas, prácticamente no hay fila en las mesas de votación, fueron constituidas temprano todas las mesas y están funcionando con absoluta normalidad en comparación con el proceso anterior donde hubo mucha fila. En estas ocasiones estamos súper expeditos.
¿Cerca de cuánta gente tiene que votar el día de hoy y hasta el momento, estimativamente, cuánta haya votado en porcentaje estimativo?
En porcentajes estimativos, yo diría que ha votado al menos el 60% de la población, porque el padrón electoral de este local de votación es de principalmente adultos y adultos mayores.
Respecto de la mesa 16 a 25, 26 a 28, local de votación.
Escuela Valle Mariquina.
Perfecto, delegada. Muchas gracias. Muy buena jornada.
Igualmente, gracias.
La gentileza de Florencia Ochoa, delegada de esta Junta Electoral, en este recinto, en pleno centro de la comuna de Mariquina.
Excelente. Nosotros en cuenta regresiva vamos cerrando este bloque de animación de esta cobertura especial que tenemos en la Bio Bio para saber qué es lo que ha estado pasando desplegados en la región de Los Ríos y, por supuesto, en todo Chile. Nos vamos a un radiograma y seguimos con más cobertura especial.
El sonido de estas elecciones.
Y creo que nos van a sorprender en el sentido que no van a cometer errores absurdos. Yo creo, estimo, que no se van a meter con las 40 horas, que no van a soltar asesinos de lesa humanidad y los van a tirar a la calle a los viejitos de Punta Peuco, que no van a cometer errores obvios, porque lo que ellos quieren es prolongarse en el poder, tener ojalá un segundo mandato.
Si es cerrar la frontera, minar la frontera y que se case, baje los sueldos de todos y todos sus ministerios, nosotros vamos a estar ahí. Pero si nos empiezan con tonteras de violadores de niños y presos políticos, ahí claramente vamos a ser la peor pesadilla del presidente Kast, eventual presidente Kast.
Bio Bio, cobertura total.
Evolución universitaria.
¿Qué es la evolución universitaria?
Es aportar con innovación e investigación al desarrollo del país.
Con carreras que unen la ciencia y la tecnología del futuro.
¿Evolución universitaria?
Sí, con prácticas tempranas en todas las carreras.
Donde cada docente es una oportunidad de aprendizaje.
Evolución